Bien, pues hoy vamos a ver las comunidades de Lucas, las comunidades lucanas, que son unas comunidades que tienen unas características especiales en el conjunto del Nuevo Testamento. Porque, bueno, pues en primer lugar, como San Lucas es el autor no solo del Evangelio, como sabéis, sino también del libro de los Hechos de los Apóstoles, en realidad en el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe la gran parte de comunidades cristianas, o al menos todas aquellas que no están en las cartas a las que San Pablo se dirige, con cartas concretas, ¿no? Roma, Galacia, las iglesias de Galacia, las iglesias de Corinto, Tesalónica, Filipos, Colosas, Éfeso, ¿vale? Sin embargo, muchas de estas sí que tienen que ver con San Lucas, porque, en primer lugar, probablemente la comunidad de Éfeso es esa comunidad a la que él dirige su evangelio y dirige también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Buenas noches, señor párroco. Hemos empezado para empezar puntuales y terminar puntuales también. Y entonces decía que Éfeso es no solamente, probablemente sea un caso muy singular en el Nuevo Testamento, porque a esa comunidad sabemos que escribe San Pablo por un lado, la carta a los Efesios, escribe San Juan por otro lado, las cartas de San Juan, el Apocalipsis y el cuarto Evangelio, y escribe también Lucas, el Evangelio, el tercero, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo cual hace que esa comunidad de Éfeso fuera una ciudad muy importante en la antigüedad cristiana primitiva. Y por esto digo que las comunidades lucanas y las que se desprenden no solo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde no aparece Éfeso, pero por el contrario sí que sabemos que es una de esas tres comunidades a las que San Lucas se dirige en ese libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy complejo en sí, porque ya estuvimos hablando, creo que en una ocasión, que cuando San Lucas habla en los Hechos de los Apóstoles de la comunidad cristiana, o en el término griego, la eclesía, que es como se refiere a ella, pues hay que ver siempre a quién se está refiriendo, porque hay tres eclesías distintas en ese libro de los Hechos, ¿no? Tres comunidades, dos de las que San Lucas aprovecha para hablarles a la suya, dos comunidades que les precedieron en el tiempo, una comunidad de habla hebrea o aramea y que vive en Palestina y que habita durante los años 30, 40 y 50, es decir, esas décadas que ya hemos visto también durante algunos meses, llamamos como las décadas oscuras del cristianismo, porque serían décadas sin escritos. Fue en el año 51 en el que San Pablo escribe la primera carta a los Tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, con lo que muchos historiadores del cristianismo primitivo han llamado a esas tres décadas, la de los 30, la de los 40, hasta llegar al año 50, que sería el año antes del primer escrito, Primera Tesalonicenses, como las décadas oscuras. Hoy ya casi nadie utiliza esa terminología porque se cree poder tener la pretensión de decir que en realidad de esas décadas oscuras nos habla también San Lucas en ese libro, los Hechos de los Apóstoles. Esto puede hacernos pensar la complejidad que el escrito tiene. De manera que hablar de las comunidades cristianas primitivas que tienen este sello lucano, pues es prácticamente hablar de casi todas ellas. Porque es que incluso de estas de las que habla San Pablo, las cartas a los corintios, a los romanos, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los efesios, a los colosenses, a los gálatas, son todas ellas cartas que, bueno, en algunas de ellas explícitamente se dice también en la dirección del remitente, yo, Pablo y mi hermano Lucas, a la iglesia que se reúne en... Pero en muchas otras que no nombra directamente a Lucas, sabemos, sin embargo, que Lucas iba en ese viaje, porque le acompañó en el segundo, en el tercero y en el último, en el viaje llamado de la muerte. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de cuatro viajes de San Pablo, cuatro viajes en los que San Pablo es ungido por la comunidad en donde está, la primera de ellas, de la que parte, la comunidad de Antioquía, y es ungido, se le imponen las manos para, acompañando a Bernabé, que era el líder de aquella exposición, de aquella primera expedición, ¿vale? Pues tratar de visitar las comunidades que están en la antigua Asia Menor, que serían lo que hoy conocemos como las iglesias orientales que están descritas en el libro del Apocalipsis, en los primeros tres capítulos del libro del Apocalipsis, en donde se habla de siete cartas a siete iglesias que este Juan, prisionero en la isla de Patmos, escribe. De manera que bueno, pues se trata de un personaje. Creo que hasta ahora he estado hablando sin micrófono, ¿no? Pues voy a seguir porque se oye bien, y si no os voy a dejar sordos. De manera que decía que incluso en aquellas en donde no se cita explícitamente a San Lucas, porque se le nombra en el encabezamiento de la carta, nos consta que Lucas viajaba con él en aquel determinado viaje, porque excepto en el primero, que Pablo no fue acompañado por Lucas, en todos los demás sí que lo fue, incluso en ese último, en el que San Pablo se queja en la carta a los Colosenses, como diciendo que todos le han abandonado y que únicamente su queridísimo amigo Lucas, el médico, ¿vale? No le ha abandonado y está con él. Bueno, pues es el primer autor del Nuevo Testamento, por lo tanto, que reflexiona sobre una historia que se prolonga y que también durante estas semanas que llevamos reflexionando en torno a las comunidades cristianas, hemos visto esa cuestión, y es la cuestión del fin del mundo, ¿no? Y lo decisiva que fue para que se pusiera por escrito los textos del Nuevo Testamento. Digo lo decisiva que fue porque muy probablemente en un primer momento lo único que había era un interés por seguir hablando de Jesús, un interés porque lo escucharan ese mensaje el máximo número de personas, especialmente judíos, con la pretensión que probablemente se tiene al principio, muy probablemente hasta que Pablo, maestro de San Lucas, San Pablo, maestro de San Lucas, no es que Pablo no fuera santo, ¿no? Sino que en aquel momento, pues, se da muy tempranamente cuenta de que eso no va a pasar, o al menos no va a pasar en masa, es decir, el judaísmo no iba a aceptar de repente y mayoritariamente la mesianidad de Jesús, el reconocimiento de que él era el ungido de Dios, el que tenía que venir, y que era mejor que la iglesia tomara nuevos rumbos, y probablemente aquello fue. Claro, ahora es muy fácil decirlo, ¿no? A distancia de 21 siglos es muy fácil decir que esa fue una decisión muy acertada, pero probablemente fue la que marcó el éxito de la Iglesia, ¿no? El éxito, un éxito sin igual, que hizo que muy pronto el seno materno del que había salido aquel grupo, el judaísmo, se quedara chiquito y que por el contrario el cristianismo creciera y creciera en número, en comunidades y en lugares en donde comenzó a asentarse predicando el Evangelio de Jesús. Y digo que esa cuestión de la que hemos hablado muchas veces, la convicción de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, pues fue la que explica precisamente el desencadenarse de la producción escrita, o mejor, el final de la tradición oral y el comienzo de la tradición escrita. Hasta ese momento había pasado de boca en boca el mensaje de Jesús, con esa convicción, digo, de convertir a todos los judíos y que todos admitieran que Jesús era el Mesías, hasta que algunos de estos intrépidos misioneros cristianos itinerantes, comenzando por San Pablo, muy rápidamente se dieron cuenta de que aquello no pasaría. Probablemente también porque San Pablo conocía muy bien el corazón de la religión judía, el corazón de la ley y del judaísmo, y claro, los rasgos de Jesús no encajaban en ninguna de las tradiciones mesiánicas de los judíos que esperaban al Mesías. Es decir, los judíos que esperaban al Mesías es casi una tautología, ¿no? Todos los judíos esperaban al Mesías. Sin embargo, ninguno de ellos esperaba a un Mesías que tenía las mismas características casi del judío que tenía al lado y el que tenía al otro lado, o enfrente o detrás. Es decir, había tantos modos de esperar al que tenía que venir que hacía difícil el acuerdo. Pero además de esto, el no encaje de Jesús en ninguna de esas piezas, ¿no? Yo creo que San Pablo muy rápidamente advirtió eso, y probablemente esta fue una de las razones del éxito de aquella iglesia, la de abrirse al mundo pagano, al mundo externo a las fronteras palestinas, e incluso de otro universo lingüístico diferente, no el semítico, sino el clásico, el griego. Y pues probablemente esto, junto con otra cuestión muy importante, porque esta es otra de las cuestiones que llama mucho la atención, y es que de los grupos disidentes judíos, porque eso fue el cristianismo que rodeó a Jesús, que todavía no tiene ese nombre, el judaísmo, podríamos decir, el judaísmo nazareno, era un judaísmo disidente, es decir, no seguía los preceptos instituidos, rituales del Templo de Jerusalén, incluso de la interpretación de la ley. No era el único grupo, había un grupo anterior a ellos, que eran los samaritanos. Bueno, los dos grupos eran anteriores a los nazarenos, a los que después serían llamados cristianos. Por un lado, los samaritanos, los más antiguos, probablemente originarios del siglo VI a.C., y también los esenios, los que habitan en Qumran y habitarán allí durante 300 años, desde el siglo II a.C. hasta el año 68, en que son barridos por las legiones de Tito, y algunos de ellos, lo vimos también, me parece que fue la sesión anterior, entrarían a formar parte del cristianismo, lo cual explicaría muchas de las características de los esenios, al menos estas que marcaban la espiritualidad del grupo de monjes judíos retirados al desierto para copiar las escrituras, y las promesas que hacían, una promesa de pobreza voluntaria y personal, solo podían poseer bienes en común, una promesa de obediencia a su líder espiritual, el maestro de justicia, y una promesa de castidad de todos aquellos varones, porque eran solo varones, que vivían en el desierto de Kirbet Qumran, a orillas del Mar Muerto y a espaldas de la ciudad de Jericó. Y decía, y lo vimos también, uno de los mayores estudiosos de ese misterio, ¿no?, de cómo surge después en el cristianismo, 600 años más tarde, el monacato, con tres votos muy semejantes a las promesas que tenían en Qumran. Y el padre Frederick Mans, este franciscano, arqueólogo y biblista de Jerusalén, fallecido hace algunos años, él sostenía que eso solamente se explica por el hecho de que algunos esenios entraran a formar parte del cristianismo y que vieran esta espiritualidad del desierto, muy vinculada también con los orígenes del monacato cristiano, que al comienzo está situado precisamente también en el desierto. Después ya las comunidades monásticas, tanto masculinas como femeninas, se expandieron por todas partes, ¿no? Pero todas ellas caracterizadas por esa misma triple promesa de obediencia, pobreza y castidad, ¿no? De manera que bueno, pues son probablemente estas convicciones de San Pablo las que hacen advertir que el grupo en sí tenía algo que no tenían los otros grupos disidentes judíos, los samaritanos y los esenios. Y ese algo que no tenían estos otros era, según pues algunos estudiosos de estos orígenes cristianos, las esperanzas de salvación. Es decir, los seguidores de Jesús estaban convencidos de que la muerte no era el final. Pero que no lo era, no porque al final de los tiempos resucitarían, que esto lo creía cualquier judío, bueno, cualquiera tampoco, los saduceos no. Pero la inmensa mayoría de los judíos pensaban que los muertos resucitarían en el último día, ¿no? Pero los seguidores de Jesús ven esto adelantado con la muerte de Jesús, el hallazgo del sepulcro vacío y la proclamación de que ha resucitado de entre los muertos. Pues algunos estudios sobre el cristianismo primitivo dicen que, contra todo pronóstico, ¿por qué? Pues porque los samaritanos y los esenios eran mucho más antiguos, con más prestigio dentro del judaísmo, y contra todo pronóstico, pues de los tres, los que prevalecieron y los que se expandieron y se multiplicaron por muchísimas cifras fue precisamente este grupo de judíos nazarenos, ¿no? Y algunos lo señalan sobre todo mostrando que estas esperanzas de salvación, es decir, de supervivencia a la muerte, el estar convencidos de que la muerte no es el final del camino, sino que por el contrario la muerte representaba el comienzo de una vida distinta junto a Dios y una vida con mayúscula y aquella vida que en realidad tenía sentido. Bueno, pues todo esto está hoy también muy en el ojo del huracán, ¿no? Y sigue siendo el centro de los estudios del cristianismo primitivo para tratar de dar respuestas a todos estos interrogantes que están ahí, ¿no? Y todo apunta a que el que tiene la clave para responder a todas esas preguntas es San Lucas, ¿no? No en el Evangelio, sino en ese libro de los Hechos de los Apóstoles. Por esto, hablar de las comunidades lucanas, pues es en realidad un poco complicado, porque en realidad pues hay que hablar de casi todas las comunidades que surgen en este cristianismo primitivo y que empiezan a distanciarse del judaísmo, por un lado, de las tradiciones judías, culturalmente, ritualmente también, y religiosamente, porque la piedad de los hombres y mujeres, novedad absoluta en relación con los otros grupos que conforman esas comunidades, pues tienen una espiritualidad muy diferente y una interpretación de la ley, la que se desprende de la interpretación de la ley que hizo Jesús de Nazaret. Entonces, digo que hablar de esas comunidades es, pues en realidad, tener que hablar un poquito de todas. No os preocupéis que no lo vamos a hacer esta noche. Simplemente yo me voy a limitar a resaltar tres o cuatro rasgos que son comunes a todas ellas, ¿no? Y que probablemente son, pues también, la consecuencia y la causa, no solo la consecuencia, por un lado, son a su vez la causa del éxito que tuvieron esos grupos y que hicieron que muy pronto pues la Iglesia fuera tan grande que necesitara jerarquizarse, algo que no había sucedido al principio. Es decir, y esta es una de las características también de estas comunidades lucanas. Son comunidades carismáticas, ¿no? Es decir, comunidades que de algún modo están guiadas por personas, hombres y mujeres, varones y mujeres, que tienen un carisma determinado. Muy tempranamente la Iglesia, las comunidades empiezan a jerarquizarse, ¿no? pero no es así en las comunidades lucanas. Hay, sí, claro, una cierta jerarquía en el grupo, ¿no? Dentro del grupo enorme de hombres y mujeres, pues hay un grupito de 12. Esto ya es una jerarquía. Pero dentro de este grupo de 12 hay a su vez otra jerarquía dentro de los 12, ¿no? Que son Pedro, Santiago y Juan. Y dentro de esta jerarquía de este triunvirato, si pudiéramos utilizar este término romano, pues estaría el liderazgo absoluto de San Pedro, ¿no? Simón Pedro. De modo que una cierta jerarquía sí que hay, ¿no? Pero desde luego no la jerarquía que nos vamos a encontrar a finales del siglo II, con los escritos, sobre todo de algunos que llamamos santos padres, Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, Clemente Romano, en donde ya sí que nos encontramos una iglesia que está dirigida por episcopos, presbíteros y diáconos, ¿no? Esos nombres no son de ahora, esos nombres son de entonces y son nombres griegos y que hacían referencia a estos líderes de la comunidad. El vigilante, el episcopos, ¿no? Que sería la etimología de donde deriva ese nombre, de donde viene el término obispo, ¿no? Y después presbíteros, todavía hoy a los sacerdotes, ¿no? Se les denomina con esta, incluso para referirse a la ordenación, ordenación sacerdotal o ordenación presbiteral, y el término diácono, los servidores. Esto que nos encontramos ya en el Nuevo Testamento, de modo que también hay una incipiente jerarquía dentro del Nuevo Testamento y de las comunidades, porque nos encontramos con esos términos, episcopos, presbíteros y diáconos. Hay otro término que, sin embargo, ha quedado fuera de esta jerarquización y que en las comunidades cristianas primitivas tienen una función muy importante, que son los profetas. Los profetas y las profetisas. Y bueno, pues algunos se preguntan sobre cuál era su quehacer, ¿no? ¿Cuál era la actividad de estos profetas y profetisas? Algunos, por ejemplo, el profesor Raymond Brown, en un libro que fue muy polémico allá por los años 80, que se llamó La comunidad del discípulo amado, y el profesor Raymond Brown defendía que los profetas, y por lo tanto también las profetisas, tenían entre sus misiones la de celebrar la Eucaristía. Tal vez por esta razón se quiso estudiar y el Papa Francisco instituyó una comisión para estudiar tanto el diaconado de la Iglesia Cristiana Primitiva como estos otros liderazgos que nos encontramos citados en las cartas. Pero bueno, se trata de una cuestión muy compleja en la que no vamos a entrar y, sin embargo, pues es, como podemos imaginar, polémica, ¿no? Por las implicaciones que tiene de poder demostrarse lo que decía el profesor Raymond Brown, que no solamente celebraba la Eucaristía los presbíteros, sino también estos profetas. Bueno, de manera que estas comunidades lucanas, que no van a ser simplemente las comunidades surgidas de los viajes misioneros de San Pablo y de la predicación de estos misioneros itinerantes, sino que esas comunidades lucanas son también, por un lado, la comunidad cristiana, la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén, es decir, la primera comunidad, esta que primero es liderada por Pedro, Simón Pedro, y luego por Santiago, uno de los hijos de Zebedeo. Bien, decía que Lucas tiene además una concepción del tiempo muy importante, porque leyendo el libro del Evangelio, la primera parte de su obra, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, se ve como una línea en línea recta, ¿no? Una línea recta que va desde Israel, desde el Antiguo Testamento y las promesas proféticas, viendo como el último eslabón de estas promesas proféticas, precisamente Juan el Bautista, que el cristianismo primitivo, ya hemos hablado también en algunos momentos de esta identificación, mostró, creo que incluso en una de los primeros cineforums, estos de Chosen, ¿no?, que hablamos de esta figura del Bautista y de la importancia que tiene en la tradición cristiana primitiva, porque lo identificó con el profeta Elías. Y claro, esto era una llamada de atención para el judaísmo, porque el profeta Elías era quien tenía que venir antes de que viniera el Mesías, ¿no? Y de hecho, pues todavía en las cenas pascuales judías se pone esa silla para el profeta Elías, anhelando que esa noche por fin entre por esa puerta que está siempre abierta y ocupe su lugar en la mesa, que está siempre libre, con su silla, su plato, su copa, con la copa llena de vino, para que la beba el profeta Elías. Y el cristianismo primitivo lo identificó con Juan el Bautista, lo cual pues muestra que todos estos textos de los evangelistas que nos hablan de un Juan el Bautista como la voz del que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, ¿no?, y que le muestran a él como pues el testigo de la luz, como quien proclama esa palabra, pero sin llamarse a sí mismo la palabra ni la voz, porque eso le correspondía a otro. Y digo que San Lucas tiene esa concepción lineal tan importante de mostrar el Antiguo Testamento con las promesas proféticas, con el último eslabón de Juan el Bautista. Después, lo que él llama, y así lo denominó un estudioso de los años 60, un estudioso de la teología de Lucas, un alemán llamado Heinz Conzelmann, que escribió un libro llamado El centro del tiempo. Bueno, lo escribió en alemán, Die Mitte der Zeit, pero es un libro que causó también un impacto especial y que a partir de aquel momento empezó a comprenderse a San Lucas de otra manera. Es decir, San Lucas concebía que el centro del tiempo, Jesús, es también el centro de su obra literaria, el centro del Evangelio y el centro de lo que viene después en la segunda parte del Evangelio. De modo que en esa concepción lineal de la historia de la salvación estaría Israel, el tiempo de las promesas, el centro del tiempo, Jesús, y el tiempo del Espíritu o el tiempo de la Iglesia, que es lo que va a desarrollar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta propuesta de Heinz Conzelmann, que todavía sigue teniendo interés y que todavía sigue siendo válida, y que nadie ha tumbado, como ocurre a veces con algunas de las propuestas teológicas, y con el paso del tiempo pues viene otra mejor después y se viene abajo, ¿no? Pero esta intuición de Conzelmann mostró la singularidad de este evangelista sobre los otros tres y la singularidad de este autor del Nuevo Testamento sobre los otros que escriben el resto de cartas, incluso de su maestro San Pablo. Por lo tanto, un escrito también muy importante que pues ya en esos años 60 se apuntaba tímidamente que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que desde luego ni muchísimo menos se leía como lo leemos hoy, ¿no? Es decir, dándonos cuenta de que aquel término eclesía no está siempre referido al mismo grupo, sino a esos tres grupos distintos de los que hablábamos la sesión anterior. Un grupo arameo, de habla aramea o hebrea, en cualquier caso semita, que vive en Palestina, probablemente en la zona de Galilea, en los lugares en las cercanías del lago, probablemente la comunidad de la que surge ese escrito tan importante también para la tradición cristiana, que junto con el Evangelio de San Marcos habrían sido la fuente de los Evangelios de San Mateo y de San Lucas, el Evangelio de San Marcos y el documento Q, el Evangelio de los Dichos del Señor. Y todo esto estaría como muy ubicado dentro de ese grupo de comunidades cristianas que habitan en Galilea, hablan arameo, en cualquier caso uno de los dialectos semitas, y que producen ese texto importantísimo. y está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en algunos de los momentos en que el problema es que siempre utiliza la misma palabra. Y es solamente el contexto el que nos desvela si esa eclesía es esa comunidad de los años 30, 40 y 50, o si esa eclesía es otra comunidad de los años 60, 70 y 80, o si esa eclesía es su comunidad, la de San Lucas, de los años 90 o finales del siglo I. Y bueno, pues esa es la dificultad principal, decía, de conocer el segundo libro de San Lucas, que desde hace pues prácticamente el último siglo, desde mediados del siglo XX hasta lo que llevamos del siglo XXI, como la estrella de los textos del Nuevo Testamento. Con ese título se ha propuesto una en la Facultad de Teología este año, una optativa para los alumnos de licenciatura, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles, piedra angular del Nuevo Testamento. Y sin ninguna duda lo es. Decía que iba a resaltar algunos de los puntos que caracterizan a esas comunidades lucanas. Probablemente el punto principal sea que esas comunidades lucanas tienen una vivencia del Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no?